Se cumplieron la semana pasada 22 años de la desaparición de Miguel Bru, este estudiante de periodismo torturado y asesinado por policías, que fue visto por última vez un 17 de agosto del año 1993 en la comisaría novena de la ciudad de La Plata. Los familiares y amigos de Miguel, junto a la asociación civil que lleva su nombre, convocaron ese día, como cada año, una vigilia para reclamar la aparición del cuerpo de Miguel frente a esa comisaría así ubicada en 5 y 59. Allí la familia de Miguel continuó de alguna manera exigiendo la aparición del cuerpo y la investigación penal al resto de los policías que estuvieron presentes en la comisaría novena esa noche del crimen. Para institucionalizar todo este trabajo que se ha realizado a lo largo de estos años, este trabajo que llevó adelante Rosa Bru junto con la comisión de familiares y amigos, en el 2002 nació la asociación Miguel Bru para, bueno, también ayudar legal y psicológicamente a otras personas que tuvieran experiencias similares o hayan sido víctimas de violencia institucional. En ese sentido, en el día de ayer, como decíamos, se inauguró la biblioteca Miguel Bru en la Casa de Cultura y Oficios Miguel Bru, ubicada en Parque Patricios. Y para acercarnos a esta historia, vamos a recibir a Lucas, hoy coordinador de esta casa que la asociación tiene desde el año 2007, sospecho, creo que es así, allí en la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Lucas, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos y todas, muchas gracias a ustedes por llamarnos y por dejarnos compartir un poco nuestra experiencia.
Desde el 2007 está la casa allí, ¿no?, en Parque Patricios. Sí.
En verdad, en el 2007 conseguimos un inmueble casualmente de la ciudad de Buenos Aires. Veníamos de hacer un trabajo desde el año 2003 en la isla Maciel, un trabajo muy interesante que en realidad partió por la misma necesidad que había en su momento, que la sigue habiendo, pero la emergencia que había con respecto a los barrios más empobrecidos, donde la policía seguía con ese modus operandi de hostigar a jóvenes, pobres, desocupados, chicos que estaban quizás en situación de calle. Y cuando vimos la realidad de este barrio, empezamos a trabajar en unos casos, investigando junto a Cristian Alarcón, el autor de Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, este libro que habla justamente de un caso de la zona norte del conurbano, también de una masacre, de una persecución a un joven. Vimos la necesidad del barrio, de la isla Maciel, que queda frente a La Boca, la ciudad de Buenos Aires, la necesidad de que los jóvenes pudieran tener algún tipo de capacitación, de contención, digamos, las familias de muchos chicos, que algunos habían sido asesinados y otros estaban en peligro, comenzaron con esta demanda, y así nosotros empezamos, bueno, pusimos como una nueva pata, ¿no es cierto?, de nuestro trabajo, como muy bien decías vos, que venimos trabajando a nivel judicial, por un lado, y jurídico en cuanto a la investigación y a los seguimientos de los casos. Y fue así que, y en el 2007 hicimos un paso cuantitativo porque era muy difícil trabajar con jóvenes de otros barrios con la problemática esta, y así llegamos a Parque Patricios, donde tenemos la sede nuestra de Capital y donde funciona este proyecto de cultura y oficios, como dijiste vos.
Allí en el día de ayer se inauguró esta biblioteca popular que decíamos que lleva el nombre de Miguel.
Sí, esto fue un poco, de alguna manera, yo digo, se cumplió como no un ciclo, sino un círculo más bien, ¿no? Se cerró un círculo, porque ya desde aquel año que comenzamos a trabajar con los pibes de este barrio, la isla Maciel, en la casa, luego se abrió a distintos barrios de la zona sur, y tenemos trabajos sobre todo con el tema del oficio, con computación, electricidad y otros oficios. Tenemos una pata también de cultura, que es música sobre todo. Inconscientemente fuimos llegando por los caminos que Miguel recorría también, ¿no es cierto? Esta cuestión de la música, un ensamble de bandas. Y luego este año terminamos cumpliendo una pata también educativa, porque hay un bachiller popular que lo compone, lo lleva adelante un grupo independiente que se llama Subversiones. Pero bueno, teníamos el espacio de biblioteca y teníamos libros donados por una querida compañera que ya no está, educadora, que nos habían legado su familia una linda biblioteca, y bueno, nos vimos en la necesidad de cumplimentar este sueño, un poco de una biblioteca no solamente para los jóvenes y las personas que acuden a la Casa de Cultura, sino para también el barrio. Viste, la lectura, la palabra, creo que también nos hace comunicar con otros que a lo mejor no asisten a la casa por una necesidad puntual, como puede ser la de la pobreza, la de la exclusión. Así que bueno, tuvimos la gran alegría que Rosa viniera a inaugurarla, hicimos también un corte de cinta muy emotivo, y los mismos jóvenes de la casa, los alumnos o estudiantes, sobre todo de la pata esta de comunicación que te comentaba, que estudian radio, televisión, foto y periodismo, hicieron toda la cobertura del evento, ¿no? Uh-huh. Así que doblemente contentos, porque por un lado inauguramos un espacio nuevo que va a funcionar todos los días desde las 12 hasta las 16 horas, o una cosa así, pero por otro lado los mismos jóvenes, la misma gente que compone, digamos, a los estudiantes, fueron quienes cubrieron todo el evento y estuvieron también participando y levantándolo un poco.
Uh-huh. Decía Lucas la semana pasada, Rosa, que llevamos 22 años haciendo la misma pregunta: ¿dónde está Miguel? Pero también llevamos 22 años de lucha, decía ella, y esta nueva biblioteca popular que nació en el día de ayer y que viene a cerrar este círculo que vos nos contabas, este círculo que, bueno, de alguna manera nació allí en la isla Maciel en el año 2003, es parte también de esa lucha que emprendió la Asociación Miguel Bru hace ya 22 años, ¿no?
Sí, claro, la verdad que Rosa lo dice de una manera absolutamente espontánea y sincera, siendo que de alguna manera es quien más ha sufrido este crimen tan aberrante, ¿no? Como es el secuestro, la tortura, la desaparición, pero que verdaderamente ha podido reciclarlo en acción. Rosa, evidentemente, para ustedes que son platenses, yo vivo acá en Capital Federal, es una persona que tiene evidentemente un ángel o un espíritu, es muy muy sencilla, muy humilde en su forma de expresarse, pero también es muy contundente de no claudicar con los principios que ha ido transitando, que ha adquirido a partir del tránsito de esta terrible de este terrible crimen. Uh-huh. Creo que verdaderamente lo que ha logrado Rosa con sus compañeros, con Jorge Jaunarena, Alberto Mendoza, Cristian Alarcón, que es de alguna manera también quien nos ha ayudado mucho a sentarnos acá en la Capital Federal, han sido quienes llevaron inicialmente, conjunto con toda la Facultad de Periodismo de La Plata, han generado en nuevas activistas, como en mi caso, quizás una necesidad de canalizar por ahí, por Miguel, sin haberlo conocido. Uh-huh. Por supuesto, sabiendo que era lo que era, un pibe, un jovencito, en un momento terrible del país, de mucha desilusión, de mucho falta, digamos, de compromiso, y donde el pibe, justamente, contrario a todos esos tiempos, esos vientos fríos que corrían, terminó entregando su vida, pero por principios que tenían que ver también con el arte, la cultura. Él defendía una casa donde tenía una banda, Chempe 69. Uh-huh. Creo que nunca nadie se fijó ese objetivo, el de recrear de alguna manera el camino que hubiese tenido Miguel, pero sin embargo de esta acción activista, militante, terminamos dándonos cuenta que se producía una estrategia incluso, pero fue al revés, digamos, no es que pensamos la estrategia y luego actuamos en consecuencia. Así que la verdad que es muy lindo, yo me dedico plenamente a laburar en la Bru, en este proyecto de Capital, y la verdad que es muy emocionante, muy gratificante, y ya te digo, sin haber compartido el tiempo real con él.
Uh-huh. Lucas, nos contabas allí en la casa los talleres de diferentes oficios que se realizan, y mencionaba yo en la introducción a esta charla, la vigilia que se realizó la semana pasada, que como siempre, bueno, contó con una radio abierta, con proyecciones de videos, Y también hubo allí justamente trabajo realizado por los chicos y las chicas que participan de estos talleres que se dictan en la Casa de Cultura y Oficios Miguel Bru.
Sí, sí, es muy lindo año tras año invitarlos, porque no es algo obligatorio de la cursada de periodismo ni de ninguna de las, ni de música, que es la que siempre lleva algún showcito, sino que más bien como durante cada curso se va contando la historia, por qué estamos ahí, que esta casa no vino del cielo, ni siquiera vino del Estado, sino que vino de una situación puntual que no fue única, pero que fue como un ícono para gran parte de la sociedad platense y de la Argentina, como fue la lucha por la verdad de Miguel Bru, y que se sigue haciendo, lamentablemente, por la no aparición de su cuerpo, por seguir con la mentira, con la impunidad, pero que eso no debilitó el espíritu de lucha de Rosa y de su familia y de los compañeros y amigos. Creo que los chicos que van y muestran, por ejemplo, en este caso se mostraron fotografías, se hicieron un panel de fotografías, no un panel, sino un mural de fotografías, con textos también, y llevamos un video, la parte audiovisual, y la radio, digamos, con los chicos que hacen radio, participaron de la radio abierta. Además de toda la gente que fue de Pihué, que es un pueblo de donde provienen los papás de Miguel.
Y donde nació Miguel, ¿no?
Claro, ahí en Pihué nació Miguel. Sí, y fue realmente emocionante ver pero creo que estuvieron, no sé, por lo menos los dos quintos años, porque había como 30 pibes y pibas que habían venido en un micro, horas y horas de viaje para asistir a esta vigilia tan, tan conmovedora y tan, en este momento, todavía tan viva, ¿no? Tan presente. Y ellos también tocaron música, hicieron exposiciones. La verdad que lo que se mueve al día de hoy, con 22 años, en una causa de esta característica, incluso aún sin aparecer, como decíamos antes, me parece que simplemente me emociona, me enorgullece de formar parte de este colectivo.
Luca, mencionabas a Pihué y hablamos de que, bueno, desde ayer hay una biblioteca que lleva el nombre de Miguel, sí. Digo, allá en Pihué, por decisión de una amplia mayoría de la comunidad educativa, la secundaria número 5 lleva también el nombre de Miguel Bru, tras una votación por unanimidad, ¿no?
Sí, increíble. Y aparte, te digo, vuelvo a decir, o sea, tampoco fue una estrategia, claro, viste, claro, del grupo de que, pero se generó todo en este agosto a 22 años. Decimos un poco nosotros el mes de Miguel, porque bueno, es el mes donde realmente nuestro objeto social es el de difundir, el de reflexionar, discutir y denunciar actos como este, pero que también de alguna manera nos alimenta día a día a nosotros a poder laburar en una temática como es la de trabajar con jóvenes vulnerables, con escuelas que a lo mejor han estado tanto tiempo olvidadas. Seguramente esta escuela con este nombre de Miguel tendrá una impronta nueva, ¿no? A lo mejor esta escuela venía de decenas de años, no sé exactamente cuándo se inauguró, pero sí cuando se le rebautizó con el nombre de Miguel. Así que la verdad que nada más que contento.
Estamos hablando con Lucas McGuire. ¿Cómo se pronuncia?
McGuire, pero acá en Argentina McGuire.
Lucas McGuire, el coordinador de la casa que la Asociación Miguel Bru tiene en la ciudad de Buenos Aires. Allí, en el día de ayer, se inauguró la biblioteca que lleva el nombre de Miguel Bru. Hablamos de los chicos que participan de los diferentes talleres. Algunos de ellos participaron también de la vigilia que se realizó el lunes pasado en la ciudad de La Plata, y otros, los que están vinculados a periodismo, Lucas, también tuvieron la oportunidad de conversar con León Gieco, ¿no? El padrino de la asociación.
Sí, totalmente fue muy bueno. El año pasado, cuando hicimos, de alguna manera, capitalizamos un poco en el estudio, un estudio de televisión y radio, por supuesto que es modesto, pero que tiene hoy en día la mínima tecnología, con sonido, con una sala de control externa, con cámaras de conexión, esta radio, y a la vez sala de música y sala de grabación musical. Ahí dijimos, bueno, vamos a invitar a León, que no se va a poder negar, porque le advertimos, porque sabemos que es una figura internacional que no iba a haber prensa, ¿viste? Porque sabemos que obviamente el tipo está full con, con presentaciones, show, y que ya con todo lo que nos da es mucho. Y bueno, aceptó. Nosotros le prometimos que la única prensa que iba a haber era la de los estudiantes, las que, digamos, chicos con cámaras de video en la mano, con máquinas fotográficas, reporters, grabadoras, y bueno, fue muy lindo. Cantaron los chicos de música, del área de música, cantaron tres temas con él, tres temas que eran de Miguel, de León, pero no estaba pautado, pero León se puso la viola que había llevado, se puso la armónica, se la enganchó, y se enganchó en el mismo tono que estaban tocando los chicos, o sea que, viste, cero problema. Nosotros estábamos un poco nerviosos porque dijimos, bueno, somos unos zarpados en siempre querer más, siempre tirarnos, viste, estimular a los pibes y a pibas a que todo se puede de alguna manera, que uno tiene en la vida, por más mala suerte que se ha tenido, tiene una mínima opción de elección, y que bueno, ahora tenemos que elegir, viste, recibir a León, que bueno, los chicos se babeaban, pero salió todo genial porque el tipo vio la espontaneidad también del lugar y la cosa así hecha con onda y nada más que onda.
Lucas, hablando de, bueno, de la asociación Miguel Bru y de esta lucha que lleva adelante hace ya 22 años, en la introducción del libro ¿Dónde está Miguel? El caso Bru, un desaparecido en democracia, de Pablo Morosi, que fuera editado por Ediciones Marea, allí podemos leer en esa introducción, esa especie de prólogo, que la gran señal del caso Bru, dice Pablo, fue aportar significativamente a la incorporación en las agendas mediáticas de este tipo de hechos y hacerlo desde una nueva perspectiva, la de las víctimas de la violencia institucional. Y esta violencia institucional, que fue la que desapareció a Miguel, es también, la que sigue todavía ejerciendo, y la que se sigue ejerciendo y sigue desapareciendo y asesinando pibes en la provincia de Buenos Aires. Aquí en la ciudad de La Plata y en los alrededores tenemos casos muy, muy vigentes, que se parecen, ¿no? Siempre decimos que cambian los nombres simplemente, pero que el resto de los casos son siempre iguales. Siempre detrás del asesinato de un pibe está esta violencia institucional y la complicidad también judicial. ¿Cómo analizan ustedes allí en la ciudad de Buenos Aires, desde la casa, esto que sucede? Bueno, y que en el día de mañana, creo, mañana va a haber una marcha contra el gatillo fácil allí en la ciudad de Buenos Aires.
Claro, bueno, justamente te iba a decir eso. Nosotros también tenemos dos casos nuevos acá en Capital que hablan que a las claras que todavía ciertas personas, efectivos de la Policía Federal, que nosotros consideramos que en estos años ha tenido muchísimos cambios, por lo menos en la praxis, digamos, sí, la práctica, ¿no?, callejera. Uno no sabe lo que hacen en los institutos de formación, pero si bien han mejorado mucho, se han intervenido de alguna manera los jefes políticos y tal, nosotros seguimos teniendo estos casos, y de hecho con la poca estructura que tenemos nosotros como organización, con los pocos abogados, el poco equipo legal, hemos tomado dos nuevos casos en estos años. Uno es el caso Montenegro, es el último que se me viene a la mente, pero tenemos varios casos más. Y nada, pensar que evidentemente no podemos decir hoy en día que toda la fuerza es asesina, pero evidentemente no hay una reforma verdadera, no hay un cambio dentro de las escuelas de policías, porque evidentemente, si bien cuando los podemos llevar a la corte, digamos, a la justicia, podemos comprobar que ellos fueron los culpables, se puede condenar, en muchos casos los jueces dictan de alguna manera la absolución del caso. Pero bueno, yo les tengo que pedir disculpas, pero justo me está llamando otra radio y la traté de alargar hasta último momento. Les agradezco muchísimo la comunicación.
Lucas, te agradecemos a vos por atendernos.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Saludos.
Hasta luego.